RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Muchos años después.
A year ago, these cops and lawyers wouldn't dare cross.
Llamo la nostra fedeltà. Agli altri.
Ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden.
Good evening, ladies and gentlemen.
Turn up the volume.
Y déjate llevar.
Music.
Entertainment.
Y todo lo que quieres escuchar.
Everything in just one place.
Share.
Enjoy.
Discover.
Practice.
And learn.
In Millionaire. Let's go.
Programa del Instituto Virtual de Lenguas de la UNED.
My mute sits forlorn. She wishes she had not been born. She sits in the cold. No word she says is ever told. Why does my muse only speak when she is unhappy? She does not. I only listen when I am unhappy. When I am happy, I live and despise writing. For my muse, this cannot but despairing. Stevie Smith.
Uy, con estas palabras damos una gran bienvenida a todos. Muy buen día, Invilonair. Hoy en este especial que tenemos, queremos hacer un homenaje a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer y queremos resaltar sus aportes en la ciencia, en el deporte, en la literatura, en la cultura y en el pensamiento. Bueno, primero los saludo. Hola, Camilo.
Hola, gente aquí presente y quienes nos están acompañando allá desde el otro lado. Delicioso estar aquí otra vez con ustedes compartiendo información, datos curiosos y nuestras demás ocurrencias a lo largo de esta sesión.
Pablo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes qué tal? Me encanta estar aquí nuevamente acompañándolos en este nuevo episodio de Invilonair.
Hoy que no estás de host.
No, sí, estoy, hoy cedí el host.
Bueno, y Nicolás, hola, ¿cómo estás, Nico?
Hola, Garito, hola a todos, muy bien, muy contento por este capítulo, por este nuevo episodio que nos gustó muchísimo preparar. Entonces, bueno, muy, muy emocionado.
Bueno, y hoy tenemos una invitada súper especial, ella es la profesora Diana Cruz. Hola, Dianita, buenas, ¿cómo
hola,
estás?
Hola a todos, qué gusto estar aquí y qué gran tema para participar en el programa.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Pero Diana no es la única sorpresa que tenemos el día de hoy, ¿no? Tenemos más sorpresas, ya hemos hecho un spoiler.
Sí, ya tenemos sorpresitas el día de hoy. Una de ellas es que estamos estrenándonos, estamos hoy estamos en debut, estamos en una nueva modalidad de video podcast. Entonces, quienes nos están escuchando en este momento, pronto nos verán, podrán vernos
el
en
episodio.
Esta emisión. Entonces, un saludito a la cámara. Ya nos verán en algún momento.
¿Cómo van?
Hola, hola. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar.
No rumors, no fluff, just the cold hard truth. This is Only Facts, your go-to source for everything you need to know.
Bueno, en el programa de hoy queremos hacer un tributo a las mujeres y por eso vamos a compartir con ustedes algunas vivencias de mujeres que a lo largo de la historia han participado en diferentes manifestaciones en la lucha por la igualdad de género. Por eso los invitamos a participar en nuestro Instagram. Ya tenemos por allí algunas invitaciones y preguntas en nuestro Instagram, @invilOA. Bueno, el día de hoy, pues como les decía, queremos hablar del Día Internacional de la Mujer, que nos recuerda cada 8 de marzo, pues esta lucha de las mujeres por la participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona. Entonces, en esta fecha queremos también hoy acá visualizar estos aportes de las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad. Pero antes de empezar como con estos hechos representativos en este día, Quiero preguntarte, Diana, a nuestra invitada de hoy, pues decirles también que ella es docente del Instituto Virtual de Lenguas, docente de inglés, y pues quiero preguntarte lo siguiente, Diana, el Día de la Mujer se conmemora, se celebra, este es un tema que ha sido recurrente estos días detrás de micrófonos.
Es verdad, y pues utilizando una expresión que tenemos en inglés, es una tricky question, es una pregunta complicada, porque para nosotros como colombianos celebrar todo es indispensable, somos un país que, como dirían nuestras compañeras Liliana, nosotros necesitamos celebrar todo, festejarlo todo. Sin embargo, si bien la causa es muy noble y queremos celebrar a las mujeres, también es un espacio importante para conmemorar y recordar que primero ha habido unas mujeres detrás de nosotras que han logrado cosas como el voto, el trabajo, nuestros derechos reproductivos, pero que de alguna forma todavía nos falta mucho para esa lucha y que hay muchas mujeres que aún siguen siendo acosadas, violadas, que no tienen derecho al voto, que no tienen derecho a un trabajo. Entonces, más que un momento para festejar, también es para recordar y para hacer conciencia de todos esos espacios que como mujeres todavía no podemos habitar.
Bueno, qué interesante, porque pues es un matiz que le queremos dar a este día, que siempre lo mantenemos como conmemoramos, celebramos. Y bueno, desde la perspectiva que queremos también tener en este especial, es resaltar también todos estos aportes, y eso es lo que queremos hoy compartirles. Queremos empezar un poco pues con el origen de esta fecha, de esta conmemoración, Pablo.
En efecto, Caro, y es bien sabido que el Día de la Mujer se originó a raíz de un incendio en una fábrica textil en Nueva York que se llamaba Triangle Shirtwaist el 25 de marzo de 2011. En este hecho fallecieron 146 personas, entre ellas muchas mujeres migrantes y en condiciones muy precarias, ¿cierto? A raíz de esto también se impulsó la lucha por los derechos laborales y cabe resaltar que a partir de este hecho esto no originó el Día Internacional de la Mujer, sino se convirtió en un símbolo de su causa, de todo lo que ustedes hacen las mujeres.
Y ese incendio es una referencia importante dentro de lo que tiene que ver con la celebración del Día de la Mujer, ¿no? Y también por esta época podríamos destacar varios hechos importantes. Yo simplemente voy a hacer mención a uno que tiene que ver esencialmente con la propuesta y posterior aprobación conmemoración o celebración del Día de la Mujer Trabajadora. ¿Sí? Esto se da a partir de la señora Clara Zetkin, quien participaba en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague en 1910. Al año siguiente, la celebración se volvió ya, digámoslo así, de forma institucionalizada a partir del 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Y pues a partir de esto se ha ido extendiendo a diferentes países, no solo de Europa, sino también alrededor del mundo.
Así es, y siguiendo por esta misma línea, pero un poco antes, nos remitimos a 1893 en Nueva Zelanda, donde se da un hito histórico que es ser el primer país en conceder voto a las mujeres. Entonces digamos que a partir de allí es muy importante este hecho porque esto da pie a que otros países empiecen a considerar y a incluir a la mujer en este derecho político tan importante. Yo quisiera preguntarles a ustedes si de pronto saben en qué países hoy en día la mujer no puede votar.
¡Yo sé!
Pregúntame.
Aristico ahí con la respuesta.
Sí, pues es en Ciudad del Vaticano, por medio de una carta apostólica, Ordenatio Sacerdotalis se llama, es en italiano, perdonad el italiano. En esto solo pueden votar, o sea, pueden postularse y votar los cardenales varones. Sí, y siguiendo con esto, el último país que aprobó el voto femenino fue Arabia Saudita en el 2011. Y a partir de 2015, 130.000 mujeres se inscribieron en el censo electoral y de esta manera tuvieron la posibilidad de hacer su voto.
En esa dirección valdría recalcar que Colombia fue uno de los primeros países en América Latina en volver el derecho al voto a la mujer algo dentro de su legislación, ¿no? Entonces también colocarlo allí, y pues lo relacionaría en este momento, esto sea en el 57, si no me falla la memoria, sí. Lo relaciono con otro hito importante, pero este sí es de 1948, que tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se establece, ¿cierto?, que los derechos fundamentales asisten a todas las personas. Esto incluye mujeres, niños, es decir, no hay una excepción frente al asunto. Y pues de allí se empieza a hablar de unos estándares frente a este asunto de los derechos humanos y digamos que un combate frente a la cuestión de la discriminación en términos generales.
Y ahora nos vamos para el 2003, en Liberia, un país de pronto que no conocemos mucho, pero que tiene un hecho muy importante aquí.
Africano.
Por lo siguiente, exactamente. Resulta que en 2003 en este país ocurría una guerra civil. Esta guerra civil, digamos que marca a su vez un hecho, y es el que un grupo de mujeres, un gran grupo de mujeres, se reúnen para hacer una huelga que ponga fin a esta guerra, pero no es cualquier guerra, es una huelga sexual. Entonces allí lo que las mujeres hacen es esencialmente, o como lo decimos aquí en Colombia, cortar los servicios.
Uy, no, no, pero es que es abuso.
Como corresponde.
No. Es efectivo.
No se pusieron bruscos, digamos.
Pues,
bruscas, perdón.
Pues mira que sí fue muy efectivo, porque gracias a esta huelga sexual se logran dos cosas muy importantes. Lo primero, se pone fin a la guerra civil, lo cual no se había logrado de ninguna otra manera. Y lo segundo es que esto da pie a que por primera vez una mujer sea jefe de Estado en este país, que sería Ellen Johnson Sirleaf.
Y aquí les recomiendo una película sobre este tema, se llama La Fuente de las Mujeres, es una película francesa del 2011, recomendadísima para cerrar esta parte. Bueno, entonces ya hemos hablado del contexto internacional, ya tenemos como este panorama, pero hablemos un poco de Colombia, ¿no? ¿Cuál es ese aporte en ciencias, artes y deportes? Cuéntenos un poquito, Dianita.
Claro que sí, vamos a empezar con una mujer, una investigadora y bióloga, Eliana Buenaventura Ruiz. Ella trabaja con dípteros, que son básicamente moscos o mosquitos, y su investigación es muy importante porque a través de estos moscos y mosquitos podemos determinar el grado de descomposición de un cadáver e incluso las causas de la muerte. Entonces, pues, en un país como este, en donde tenemos tantos problemas desenterrando a los desaparecidos, pues puede ser muy útil en ese sentido.
Bueno, ¿y qué más
nos cuentan? También acá, los que conocen Mosey o conocen o les gusta el deporte motor, hay una chica caleña que se llama Ariana Inestrosa, con Z al final, pues para que sepan, que es la primera colombiana motocrossista en el mundo y que ha competido en Colombia claramente e internacionalmente. A raíz de su popularidad, ella creó su academia es una mototerapia, en la cual invita a mujeres a que se empoderen más, a tener inteligencia vial y a tener mentalidad vital, por decirlo así. Y la idea de ella es, por medio de motos del 2 cilindraje, las que no vemos en la calle, las practica, las empodera, para que con las motos callejeras, las de la cotidianidad, puedan tener una mejor movilidad, y sobre todo el empoderamiento femenino.
Bueno, otra a destacar el día de hoy sería la barranqueña Andrea Cote, quien fue ganadora del premio Casa América de Poesía Americana en el 2024 por un muy bonito poemario que he estado revisando a propósito de la preparación del episodio, que se llama Querida Beth, del cual les voy a leer solo un poemita cortico de este poemario, que dice así. Dice: hablo del retorno, pienso por un momento que existe. Estoy rodeada de gente repleta de lo mismo que le hace falta: lengua, país, bienes raíces, número de identificación. Cuando me preguntan de dónde vengo, sonrío. El lugar del que vengo no existe más. Pero allá, sin embargo, estoy volviendo. Entonces, este poemario, digamos que tiene que ver esencialmente, es con la situación que vive un migrante hacia los Estados Unidos en busca de lo que se denomina el sueño americano. Entonces,
actual y vigente.
Sí, actual. Total. Es bien interesante ahí.
Por otro lado tenemos a Débora Arango. Yo creo que de pronto muchos de ustedes la conocen por el billete de 2000.
El nuevo, ¿no?
Yo pensé que por un poema.
Lastimosamente la conocemos más por su aparición en el billete de 2000, pero bueno, ella digamos que es una pintora colombiana que se hace visible en el país por un hecho polémico, y es un desnudo que realiza. Es la primera mujer en Colombia que empieza a hacer pinturas de desnudos, y hacia 1939 hace un desnudo que se llama Cantarina de Rosas, y esto fue muy polémico en la época porque fue catalogado por la sociedad conservadora del momento como algo obsceno y pornográfico.
Impropio.
Esto causó que la obra fuese censurada durante muchísimo tiempo. digamos que afortunadamente ya hoy en día esas percepciones también han cambiado mucho, pero pues tenemos este importante aporte de Débora Arango aquí también.
Debería estar en el billete de 100,000 y no el de 2,000, colocar a Pumarejo que no vale nada en el de 1,000 que ya ni circula.
No, pero circula, tiene buena circulación. ¿Qué? Todos la vemos, la tenemos ahí, ya saber que la vemos, sabemos quién es.
Y también pueden verla en una serie que hay, que se creó hace algunos años, y es totalmente gratuita en Teleantioquia Play, aquí la cuñita.
Okay.
También tenemos a la antropóloga y directora de cine Patricia Cardoso. Ella en el año 1996 se ganó un Oscar por su cortometraje El Reino de los Cielos, y tiene una película que, a propósito de esta discusión del feminismo, habla de Las mujeres de verdad tienen curvas, un gran título y muy apropiado para lo que esa discusión que tenemos hoy en torno al cuerpo de la mujer.
Sí, y hablando de curvas y trazos, también se trazan con el ballet, ¿no? El Ballet Nacional de Colombia, creado por Sonia Soria en 1960, y esta mujer fue la pionera en la fusión de ritmos tradicionales colombianos junto con la danza y el teatro. Entonces, es bastante famoso, lo hemos escuchado bastante, y se destaca por ser una embajadora internacional del folclore colombiano.
Para mí, siempre que tengo la oportunidad de mencionarlo, lo destaco, y es la mujer más importante de este siglo en Colombia, sin lugar a dudas. Más, no es algo subjetivo, realmente es una gran mujer, súper pilísima, muy inteligente, muy capaz, y que infortunadamente la gente poco reconoce. Me refiero esencialmente a Diana Trujillo. Ella es ingeniera aeroespacial colombiana, nacida en la ciudad de Cali en 1980, y pues para quienes no lo saben, ella es la líder de la misión Curiosity, que es la misión a Marte actualmente que desarrolla la NASA, y además de esto, lidera el equipo de ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro, que está a cargo del brazo robótico Rover Perseverance. Entonces es una mujer muy, muy, muy importante para nuestro país en ciencia, en pensamiento, y yo creo que dentro de esta charla que estamos teniendo, eso es lo que hay que exaltar, esas mujeres que con esfuerzo, con trabajo, han logrado posicionar y darle otra cara también a la mujer, no solo colombiana, sino también la mujer latinoamericana en ese contexto tan complejo.
Sí, es un contexto muy masculino.
Sí, claro.
Y es muy innovador ver a una mujer, pues esa es la realidad, y pues que una sea una colombiana, maravilloso. Y continuando con el campo de la ciencia, tenemos a Elena Groot, sí, como la de Marvel, Groot. Soy Groot, sí, como la de Marvel. Es una microbióloga y genetista colombiana que ha estudiado por mucho tiempo el peligro potencial del asbesto, del mercurio en el ADN nuestro, ¿cierto? Y también trabaja en la epidemiología molecular, identificando la predisposición hacia distintas patologías humanas, claramente.
Bien, y tenemos allí también en 2008 a Nubia Muñoz, que sería nominada al Premio Nobel de Medicina, ¿no? Ella es una científica y medicina y doctora colombiana, y en este año, pues ella fue nominada esencialmente por dos cosas. Primero, porque ella aportó muchísimo al desarrollo de la vacuna contra el VPH, el virus del papiloma humano. Sabemos que es algo de lo cual los hombres son portadores, pero no tienen consecuencias, mientras que las mujeres sí pueden llegar a tener consecuencias por este trastorno. Y también, digamos que ella tiene aportes importantes en investigación sobre el cáncer de cuello uterino. Entonces, gracias a todo este trabajo tan interesante y tan importante, es nominada al Premio Nobel de Medicina.
Y para cerrar esta tanda de mujeres importantes en nuestro contexto, voy a mencionar a una también con mucho orgullo, porque es egresada del alma mater de todos los que nos encontramos en esta mesa de trabajo el día de hoy, de la queridísima y apreciada Universidad Pedagógica Nacional.
La UPN.
Y estoy hablando de la bióloga Blanca Huertas, bogotana, ¿cierto? Hoy día ocupa el puesto de curadora senior en la colección de mariposas del Museo de Historia Natural de Londres, la colección más grande y antigua de todo el mundo. ¿Por qué está ahí esta mujer? Entre sus hallazgos, entre sus más grandes logros profesionales, pues está que encontró una mariposa amarilla de las descubiertas durante el siglo XX en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y pues para los que saben del tema, pues descubrir una nueva mariposa no es menor cuantía, ¿cierto? Entonces, definitivamente hay muchas mujeres importantes en nuestro contexto histórico, cultural.
Muchísimas, y nos quedamos aquí Cortos. La lista es mucho más larga de lo que queríamos aquí. Es apenas una muestra de todo lo que queremos compartirles de estos grandes aportes de mujeres, y no podemos concluir mejor esta sección sin resaltar pues el rol de las docentes, directoras de curso del Instituto Virtual de Lenguas, todas estas docentes, profesoras que están también en el liderazgo y en a cargo de unos procesos organizativos, administrativos muy importantes. No solamente como docentes estamos acá, sino también en otros perfiles que hace que también crezcamos mucho y le aportemos muchísimo a diferentes procesos en la UNAT. También, por supuesto, un saludo a quienes están ahorita tras escena, la directora de la Radio UNAT Virtual, a quienes están aquí en producción, un gran saludo y resaltar pues todo este trabajo, quienes nos asisten aquí en detrás de cámaras, también tenemos grandes mujeres y que están día a día, pues hoy es en un programa, queremos conmemorar un día, pero esto es algo de todos los días, ¿no? Y de resaltar y de reconocer nuestra cotidianidad. Entonces, muchas gracias a todas por siempre estar, y también a nuestras estudiantes, un gran saludo.
Resemantizando un poquito por ahí a cierto cantante, diría, o mujeres tan divinas, no queda otro camino sino adorarlas.
Push past your limits, break through barriers, and go beyond the limits of human understanding. Take the extra mile. Bueno, ahora vamos a pasar un poco ya a las prácticas de la vida cotidiana, y quiero traerles un término pues que me llama mucho la atención y me gusta mucho, que se ha popularizado y que se refiere a la solidaridad entre mujeres. ¿Cuál es ese término?
Se llama o se dice sororidad. Como lo acaba de decir Carito, pues este término destaca el apoyo y la comprensión mutua entre mujeres para enfrentar y desafiar la desigualdad de género y otras formas de violencia y opresión pues que se viven hoy en día, ¿cierto? La primera persona en utilizar esto fue el señor Miguel de Unamuno en su novela de 1921, Tía Tula. Y de allí pues que este término lo utilizó para darle el nombre al amor a la hermana. Entonces, como empezar a esa, digámoslo así, esa empatía hacia la mujer.
Es una muy buena obra. Me gustó mucho cuando la leí. Creo que muestra el rol de la mujer, digamos, como un feminismo inicial. No había visto eso, ¿no?, en algunas obras. Entonces, es una obra muy buena. Y siguiendo con la línea de este término, así como tenemos desde la raíz latina el término frater, que se refiere a hermano, pues digamos que la sororidad viene del término soror, que hace referencia a la hermana. Digamos que hablando un poquito del origen de la palabra también allí.
Y también ese término proviene de sisterhood, de la palabra inglesa creada en los 70 por Kate Millett, que también fue propulsora de la segunda ola de la política sexual.
¿Cuál palabra? No la escuché.
Sisterhood.
Ah, ok, gracias.
Bueno, y ahora, profe Diana, ¿cómo podemos practicar la sororidad?
Bueno, hay cuatro cosas que podemos hacer. La primera es sacar de nuestro discurso esa idea de que una mujer es la peor enemiga de otra mujer. Nosotras no somos enemigas, y de hecho esta lucha que hemos ejercido por años para poder votar, trabajar, tener seguridad en términos reproductivos y demás, lo hemos logrado entre mujeres, no como enemigas. Lo segundo es, no somos nosotras quienes debemos juzgar la apariencia física de otras mujeres ni su forma de vestir. Otra cosa que es importante es no hacer juicios frente a la maternidad. Si una mujer quiere o no ser madre, pues no nos corresponde a nosotras juzgar esa parte. Es una decisión de cada una de nosotras y es una lucha que hemos dado durante muchos años. Y también es importante generar esos espacios de esas redes de apoyo entre nosotras mismas en muchos términos. Digamos que muy tristemente tenemos que decirlo, pero en términos de seguridad, que podamos compartir con nuestras amigas, compañeras, nuestra posición, pues para evitar desafortunadamente cualquier tipo de violación, pero también porque esas redes de apoyo nos sirven para hablar de lo que nos pasa a diario, comentar nuestros problemas, incluso ofrecer apoyo cuando otra mujer lo necesita y que le cuesta trabajo hablar del tema.
Y bueno, fíjate aquí como en este diálogo que hay entre mujeres y en estos grupos de apoyo y en esta creación de relaciones, construcción de relaciones entre mujeres, pues también es muy importante aquí traer a la mesa el papel pues también de los hombres. ¿Cuál es ese papel?
Yo diría una primera instancia la reflexión, ¿cierto? Es importante que como hombres también pensemos en lo que cultural e históricamente se le ha otorgado a los hombres y a la masculinidad, que sí, no vamos a tapar el sol con un dedo, que sí han afectado a las mujeres, que sí hay unas desventajas, que sí hay unas desigualdades frente a eso. Entonces yo creo que nuestro rol parte de hacer una reflexión importante frente a estas cuestiones de sexismo y misoginia que hacemos, que lo tenemos muy en nuestra cotidianidad y muchas veces somos inconscientes de eso porque es infortunadamente una herencia cultural con la cual debemos luchar.
Indudablemente, pues al hablar de esos espacios, el crear espacios, en lo personal creo que el término crear espacios al siglo XXI, como que uno dice, ¿será que no existen? Pues sí, efectivamente no existen. Y esto promueve los espacios seguros y libres de violencia hacia las mujeres. Y también, pues también, no solamente las mujeres deben promoverlo, sino también desde nuestro rol de hombres, cabezas de familia o desde su rol que sea de hombre, también es trabajar mancomunadamente para crear espacios con las mujeres. No solamente tenga su espacio y ya no hago más. Es también ser parte de ello, de esos espacios.
Yo diría que también tomar conciencia sobre la salud sexual y reproductiva. Muchas veces se delega esta parte del cuidado solo a la mujer, pero el hombre también debe apersonarse de su cuidado y digamos de todo lo que tiene que ver con esa salud sexual allí también.
Bueno, entonces mucha reflexión, mucho diálogo, hombres, mujeres, y entre mujeres y entre hombres, bueno.
La sociedad, como debería
ser. Sí, así
es.
Sí, exacto.
The Hype, si es vital, está aquí. Siente el hype.
Bueno, ¿y quién no tiene en su biblioteca a una mujer escritora, a una mujer que les guste mucho en su, entre su estantería? Pues el día de hoy cada uno trajo algo, algo que les gustara, alguna escritora favorita para compartir un fragmento y pues poder aquí resaltar estas líneas de la literatura o del pensamiento. Entonces, pues vamos a empezar por acá. ¿Qué nos traes el día de hoy, Nico?
Bueno, yo quiero compartirles algo de Alejandra Pizarnik. Me ha gustado mucho siempre esta escritora, su forma tan particular de crear sus poemas. Entonces, sin más preámbulo, les leo un fragmento del poema Partir, que dice así: partir en cuerpo y alma, partir, partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir, no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más formar fila para morir. He de partir, pero arremete, viajera.
Qué bonito.
Hermoso.
Pizarnik.
¿Qué traes, Dianita, para nosotros?
Bueno, yo traje de Laura Restrepo, uno de mis libros favoritos, Delirio, y un fragmento que describe uno de los capítulos más importantes y algo que como bogotana me define mucho. Como todos los domingos cuando se quedaban en la casa de la ciudad, habían almorzado con sorbete de curuba, un ajiaco con todas las de la ley y postre de natas. Cuando dieron las 3 de la tarde estaban todos en casa, cosa bastante inusual. Juaco llevaba zapatos, tenis y pantaloneta blanca porque había pasado la mañana haciendo deporte en el club, y los otros dos niños, Agustina y el Bichi, estaban todavía en pijama. Los domingos en la casa de la Cabrera, Carlos Vicente padre les hacía la concesión especial de dejarlos sentar así a la mesa del comedor. Mi hermana Eugenia y yo habíamos llevado a Las Palmas a bendecir a misa de 12 en Santa María de los Ángeles y regresábamos a casa caminando. Paramos en un mercadito callejero a comprar aguacates para el ajiaco y como la tarde estaba hermosa, nos sentamos un rato en una tapia bajita a solearnos un rato, aunque en realidad nos sentamos en esa tapia porque mi hermana Eugenia se le rompió la correa de un zapato.
Delirio es una gran novela.
Es una gran novela. Y se viene una serie en Netflix, por si acaso.
Ah, caray. La chica promovía.
Bueno, Cami.
Bueno, yo les tengo, decidí variar también, salirme un poquito del espectro de la literatura. Les traje una ensayista que estuvo hace un par de años en la Feria del Libro, que es Irene Vallejo, una española que escribió un libro espectacular que se llama El Infinito en un Junco, que es todo un ensayo, una reflexión sobre la escritura y los libros. Entonces voy a leer un segmento que tiene que ver rápidamente con esto de que estamos haciendo ahora, que es leer. Dice ella: leer es escuchar música hecha palabra, es cercanía y extrañeza. Es a veces hablar con los muertos para sentirnos más vivos. Es viaje inmóvil. Es una maravilla cotidiana. En este tiempo de reclusión hemos comprobado que los libros amansan la ansiedad y nos regalan lejanías. Hoy, quizás más que nunca, el papel que desempeñan en nuestras vidas zarandeadas por la tormenta y el descontento. A lo largo de los siglos, estos cofres de palabras han sobrevivido a guerras, dictaduras, sequías, crisis y catástrofes. En ellos, las utopías esperan días más propicios. Una y otra vez nos ofrecen en sus páginas las ideas, las historias y los cuentos que necesitaremos para escribir el mañana.
Ese está en mi lista de pendientes. Muy interesante. Bueno, yo les traje aquí, este es de Clarice Lispector, es Agua Viva. Les voy a leer las primeras líneas de este libro. Este es como un poema largo, es muy irreverente también para su época, lo fue, entonces rápidamente lo voy a leer. Es con una alegría tan profunda. Es con un aleluya tal, aleluya grito, aleluya que se funde con el más oscuro alarido humano de dolor, de separación, pero que es un grito de felicidad diabólica. Porque ya nadie me ata, sigo con capacidad de razonar, he estudiado matemáticas que son la locura de la razón. Pero ahora quiero el plasma, quiero alimentarme directamente de la placenta. Tengo un poco de miedo, miedo de entregarme porque el próximo instante es lo desconocido. ¿El próximo instante está hecho por mí o se hace solo? Lo hacemos juntos con la respiración y con una desenvoltura de torero en la arena.
Ok.
Geniales lecturas.
Sí. Bueno, pues estas lecturas son recomendadísimas para todos nuestros oyentes, compañeros y estudiantes. Queremos hacerle una invitación a un evento que es... va a ser hoy en el cuarto piso de la sede nacional... a las 3 de la tarde con la profesora Emilu. Ella es la profe y bailarina profesional de danza oriental, aprovechando el Día de la Mujer, y con la profe Marju Ruseche, claro, que es la líder de una de las líderes de UNAD francés. Hacer la invitación a todos y todas para que asistan. También hay dejamos en Instagram un enlace de Zoom para que se puedan conectar si no pueden venir acá y que lo disfruten.
Que bueno, nuestra productora asista, que le gusta tanto.
Ah, claro, Stephanie le encanta.
Sí, se pueden conectar, entonces nos pueden acompañar. Si no pueden venir, se pueden conectar, información en nuestro Instagram. Pero espérate, David, ¿cuál es tu del título? Bueno. Regálanos el título.
La perra de Pilar Quintana, este libro habla sobre la maternidad, sobre la actualidad del Pacífico colombiano, es muy recomendada.
Bueno, muchas gracias. Este fue nuestro tributo y homenaje a las mujeres. Un saludo para todas y espero que hayan disfrutado de este espacio en el que compartimos un poco de historias de vida con ustedes. Bueno, sigan escuchándonos, síganos en nuestras redes sociales en @invil_oa en Instagram. Y adiós a todos. Y recuerden, share, enjoy, discover, practice and learn.
Invil on air.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.